Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas, y si no puedes...
Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM y a través de internet en cuacfm.org/directo. Y también tenéis la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa Cuac FM para vuestros dispositivos Android e iOS, sin publicidad, sin que os lleguen notificaciones. Nueva temporada, noveno año ya, Dios mío, noveno año, parece que fue ayer cuando arrancamos esta pequeña aventura y humilde aventura de dar a conocer pues grupos locales, gallegos y también de otros sitios de la península, y además de, obviamente, dar noticias a nivel internacional de lo que va saliendo. Y procuramos, como siempre, pues daros novedades que a lo mejor no son tan conocidas en otros medios, pero igualmente con mucha calidad. Tanto es así que, además, por cierto, coincide esta nueva temporada con la salida ayer de dos importantísimos discos, que son los de Blind Guardian y el de Megadeth. Pero nosotros tenemos un disco más importante que presentar en el día de hoy, que es el Memento Mori de Perpetual. Y así que vamos a ir en breve con ellos, pero vamos a ir calentando motores, y en este caso con una banda, como decía, desconocida para muchos seguramente. Es el segundo álbum de una banda de Liverpool. Como hoy vamos a darle cañita con el death metal, vamos a empezar un poquito más relajados, digámoslo así, con una banda que se llama Revival Black, que es su segundo disco, tras un EP que sacaron con otro nombre. Tienen un cantante muy, muy bueno llamado Daniel Byrne, quien estuvo con Mike Gregg, un señor que pasó una temporada muy pequeña con UFO, pero también está con Skin, y es un gran guitarrista y músico. Pero, como digo, vamos con Revival Black, su segundo disco recién publicado hace un par de semanas. Y nada, sé que se llama, por cierto, Under the Light, y os lo recomendamos sobre todo a aquellos que os gusta Alter Bridge, Black Crowns, ese, digamos, hard rock más modernete con bases blues y con bastante distorsión. Y a mí se me hace un poquito de distorsión de más en las guitarras, pero bueno, os lo recomiendo. Take Your Out es con el tema que vamos a abrir esta novena temporada de Orión 2.1. Y eso sí, recordad, después de esto están Perpetual casi al completo, y hasta vienen con fotógrafo, niños, aquí nos vienen con todo. Menos con magdalenas, con todo. Vamos con, digo, Revival Black. Esto es Orión 2.1. Gracias a todos por estar ahí, y a ti también, Pitu, siempre.
Satellite, one more step.
Pues esto ha sido Revival Black, una banda de Liverpool que ha sacado un segundo disco estupendísimo, menos una persona que es un desgraciado que dice que no le mola mucho. Bueno, no sabe. Pero no voy a decir quién es, que se dé por aludido. Una cosa más, que tenemos aquí a, como digo, Perpetual, pero no tenemos a todos. Nos falta el bajista, esto de verdad. Esto, no, yo, de verdad, que las bromas, que son bromas, que no pasa nada. Los bajistas podéis venir con el grupo. Es que yo creo que ha venido aquí uno o dos bajistas en toda la historia. Siempre falta el bajista, tío. Hasta creo que ha venido un teclista alguna vez, o sea, que no, o sea, hemos bajado hasta los teclistas aquí, no os preocupéis, podéis subir. Si es que con los teclistas he tenido un follón, un día os lo cuento. Un follón, un malentendido. Bueno, eso, que tenemos a tres miembros de la banda, tenemos a Iván Batería, buenos días, Iván.
Buenos días.
Héctor a las voces, buenos días, Héctor.
Buenos días.
Y Borja a la guitarra, buenos días, Borja.
Buenos días.
¿Ves? Te llama. Lo que pasa es que no tienes nombre de death metal, Borja no es nombre de death metal, tenías que llamarte... Aquí tuvimos a... Pues, yo no sé si decirlo, bueno, ahora da igual. ¿Cómo me dijo? Pandemia y Dragón, tuve que llamar a dos tíos aquí. ¿Sabéis quiénes son?
Sí.
Bueno, buena gente, por cierto, buena gente, ¿eh? Pero como me dijo que le llamáramos Pandemia y Dragón, a mí se me hizo un poco cuesta arriba el programa. Creo que dije Pandemia una vez y Dragón una vez, nada más. Y ya no, y dije, no vuelvo a repetir, que me suena raro todo. Bueno, ya tres discos, un EP, desde 2009, tenéis ahí pues el Carmina Dismembered God. Bueno, tú, Borja, no estabas.
No.
Tú no estabas. Y, bueno, estabas
por eso. En la primera.
¿Eh?
Yo estuve, pues no estuve.
No claro. Estuve, claro, no estuve. No estuviste. Luego tenéis el LP Coruño, que le llamo yo, el mazo Caos Neno. Y luego en latín, que ya os habéis vuelto subido de nivel, ya tenéis ahí en latín, Memento Mori. Y bueno, pues casi que es un éxito. Oye, 2009, EP y tres discos para una banda de aquí. Oye, que dices, bueno, hay distancia, pero ahora a los grupos internacionales también se manejan con cierto tiempo, ¿no? Un impasse bastante largo entre disco y disco, y yo creo que es meritorio. ¿Cómo ha sido este proceso, este embarazo y parto, más o menos así, en resumidas cuentas?
Este disco concretamente.
Sí, este mismo, sí. Llámame, en el primero no, que no estaba.
No hace falta que me llames Dragón ni nada. Bueno, este ha sido... No sé, ha sido el más complejo, yo creo. Bueno, de los que he vivido, porque he vivido dos, ¿no? Uh-huh. El Maze of Chaos y este. El Maze of Chaos estaba prácticamente hecho a la mitad. O sea, en cuanto a, hablando compositivamente, hablando, que es lo que voy a hablar yo,
sí,
porque
sí,
al
sí.
Final un poco. Y el Memento Mori sí que fue desde cero. Y fue. Ayudó mucho la pandemia, ¿eh? Eso salió muy bien. Para muchos grupos yo creo que fue muy uh-huh. bueno, porque mucho tiempo en casa, mucha reclusión, muchos problemitas y tal, y salieron muchas cosas, mucha inspiración. Y bueno, compositivamente fue fácil en ese sentido, porque claro, es que había mucho tiempo para componer.
No había otra cosa que hacer.
Después juntar todo ya fue un poco más complejo, y bueno, la producción y todo, pues esta vez tuvimos la colaboración de Base Records, y que nos apoyó mucho, sobre todo, bueno... Es complicado para las bandas pequeñas financiarse, sí. Y todo esto, ¿no? Entonces una discográfica que te apoya y financiariamente también, pues es muy importante. Pues no sé qué muy bien, no sé explicarte mucho mejor el tema.
Bien, no, luego entramos en concreto. No, bien,
a
resumido.
A la caída más o menos mi sensación es esa.
Vale, musicalmente eso sí. Letras, ¿el encargado es Héctor o...?
Pues prácticamente, a excepción de dos, ¿verdad, Iván? Que hiciste tú.
Sí.
El resto sí son...
Aproxímate el micro, please, un poco.
Sí, ahora.
Sí, muy bien.
Vale. Pues sí, efectivamente. Las letras son mías todas, excepto dos, que las hizo Iván. Y sí, pues lo mismo, lo que decía Borja, ¿no? Pues con tanto tiempo en casa y demás, pues hubo tiempo para preparar letras y para... Y bueno, pues para explicar un poco los sentimientos, ¿no? que a lo mejor atravesábamos por durante la pandemia.
¿Y en este aspecto tiene algún tipo de línea, sin ser un disco conceptual, pero algo lineal? ¿O en el desarrollo de las letras pensasteis en algún concepto determinado? Bueno, Momento Morillas, el tema.
Sí, pues el concepto es ese. El recuerda que morirás, y las letras básicamente hablan en sus diferentes formas pues del momento de la muerte. Ya sea por un suicidio, por una matanza, por una, no sé, algo sangriento, pero es todo tiene que ver con el momento en el que se va a morir. Se centra todo en eso. Y principalmente la gran mayoría hablan acerca del suicidio, pero bueno, hay otras maneras, ¿no? También en las letras.
Una temática muy gusto, muy flower power. Totalmente. Y este concepto, bueno, este desarrollo musical que habéis pasado en estos discos, que bueno, que decía yo, Borja no estuvo en el primero. Yo a Borja lo vi en el primero. Lo vi en el primero tocando con Savonarola y tocabais Perpetual en la sala 2 Super 8.
Sí. Ah, sí, sí, sí.
Ahí estuve, ahí estuve.
Ahí estuve,
era fan,
sí.
Era fan.
Era fan, era groupie.
Y promotor, ¿eh?
Y, es verdad que era promotor.
Era promotor, sí, era, sí, sí, del evento. Sí, sí, era fan absoluto. Yo, vamos, he cumplido, lo he dicho, creo que lo he dicho en la anterior entrevista, dije lo mismo, pero bueno, es decir, yo, para mí es el sueño cumplido de un fan.
A dream come true.
En plan, acabar tocando en el grupo del cual es fan, lloré muchos días seguidos de emoción, bueno, después me pasó.
Eso no te lo creo. Pero bueno, si ellos se lo creen, tus compañeros están muy
claro,
bien.
Claro, cuando yo lo llamé, esto fue como cuando Hetfield llamó a Trujillo y le dijo, estás dentro. Esto fue bueno, igual.
A ver, yo…
Trujillo se vio con un Ferrari en la puerta y él dijo, bueno, pues habrá que palmar menos pasta, pero…
Sí, aquí lo de la pasta no va igual, ¿eh? Es decir, no tenemos Ferrari y esas cosas, pero bueno, bien, más o menos.
Y como decía, son tres discos, además es que el cambio ha sido bastante grande ya en el Maze of Chaos y con este, de lo que tenéis primero. A mí siempre me sonó, yo siempre lo digo, música extrema aquí, controlo lo justito, me intento imbuir un poco de lo que viene de exterior, sobre todo forzado y alegremente forzado, que me gusta escuchar de todo, por bandas y tal, porque hay que por lo menos tener un mínimo conocimiento, entiendo. Pero en el primero yo escuchaba como algo más Sabbath, como más pesado, y el desarrollo del grupo ha sido como temas más cortos, más directos, con una gran influencia, bueno, esto lo hemos hablado fuera, como más influencias de black metal. Y vosotros, ha sido por el cambio de venir Borja, me imagino también. ¿Y también es algo que he buscado o ha salido también naturalmente al ser incluido Borja en el grupo?
Bueno, en principio sí que ha habido una evolución, ¿no? Y tal vez la forma de tocar de Borja, pero bueno, eso te lo podrá explicar mejor él, sí que ha podido influir bastante a la hora de pues, dar ese giro un poco, bueno, o esa evolución hacia sonidos más cañeros, más black, ¿no? Pero siempre intentamos mantener la esencia del primer disco y bueno, aunque evolucionemos, pues siempre mantener ese sonido característico de Perpetual. Pero sobre eso te podrá explicar más Borja, porque yo al final de tocar lo justo y necesario.
Sí, lo de la guitarra, que vamos del sonido un poquito más black, de las técnicas que has metido, yo no sé si en este disco también diferentes al anterior. ¿Qué podría ser?
Yo creo que es un poco fundamentalmente lo que dice Héctor. Lo fundamental que buscamos es que exista la esencia, que sea algo que cuando la escuche la gente diga, esto es Perpetual. Es lo que más nos preocupa muchas veces, en realidad. Cuando sacamos los primeros temas y la gente escuchó, los amigos los pusimos a escuchar y tal, la principal preocupación era, oye, pero sigue siendo Perpetual, ¿no? Yo, en cuanto a tema de composición, cuando saco un riff o lo que sea, lo que hago es intentar emborracharme del sonido característico nuestro, ¿no? Y sí, pues a partir de ahí pues salen riffs. El hecho de que sean riffs más agresivos y más rápidos y todo esto, pues sí, porque yo es que a mí me va más la leña. Así fácilmente.
Y al ser riffs más rápidos, incluir tal, pides permiso ya. Héctor dice que no tiene puñetera idea. ¿Le pides permiso, Iván?
Sí, sí, pero bueno, después de hacerlo. Y ahora te lo tienes que comer, ¿verdad, Iván? ¿Qué opinas del tema, Iván?
Yo es que tampoco tengo ni puta idea, pero bueno.
Él le pega los tambores.
A ver, para el tema música, ya el encargado es aquí, porque yo, vamos, de música no controlo nada. Lo que sí, pues, todos los riffs estos que dice que estuvo componiendo y demás y que tienen esa esencia Perpetual, pues sí, sí que después yo también lo escucho y lo siento así. Y por otra parte, me gustó un montón que tirase todo a algo más veloz y extremo y más que se acerque al blacky o al pagan metal, porque a mí es un estilo que me gusta mucho. Entonces, si ese disco iba a ir por ahí, pues yo súper encantado, claro.
Pero bueno, no os veo tampoco en plan black, como decía de todos.
No, es un toque.
Sí, sí,
toque
no, sí, se nota.
Si quieres decirlo así, un toque black, ¿quién puede tener?
No, obviamente, no es un disco de black metal, no, es un disco sí oscuro. Sí. Que el black metal lo que impone también es algo más de melodía. Quizás se aleja un poco de ese death metal más thrash metal, digámoslo así, y le impone algo más de melodía, ¿no? Sobre todo a las guitarras y eso. A la voz no, pero a las guitarras algo así. Y alguna complicación en ello a la hora de... Aunque no sepas de música, pero de batería me imagino que algo tocarás. ¿Alguna complicación o cuando viene, por ejemplo, Borja con las composiciones? Es decir, aquí no sé yo si voy a llegar a algo. No, a ver, por supuesto que... Se está riendo Borja, ¿eh? Nunca.
Por supuesto que al principio...
Sí, sí, acércate más al microblink.
Hay determinados riffs que se te vienen cosas a la cabeza que pueden quedar chulas y que estás un poco limitado, o bueno, yo en este caso para hacerlo, pero bueno, acabas sacándolo a base de ensayar y acabas haciendo eso que es lo que crees que es conveniente para ese riff, pese a que pues en un principio es complicado, o se me hacía complicado, pero sí, hubo cositas que quise meter y que de primeras pues no sonaban.
Yo no sé si es el mejor ejemplo, ya digo, como yo pregunto a los expertos sobre la materia, y en este caso hablando de metal extremo, yo no sé si a lo mejor con esto que decía de esa evolución y sonido, podría ser Seis of Pain un ejemplo de... O es otra, mejor. Es que yo iba a poner Seis of Pain.
Ponla, esa está muy guapa.
Están todas en la... Tienen sus matices, pero...
Sí, están en la línea, más o menos.
Están todas igual.
Y este hombre además es muy humilde, pero ha tenido una evolución a la batería creo que muy brutal. Lo que pasa es que es un hombre humilde, es un hombre...
Bueno, es un hombre, dejémoslo ahí. Puedes elegir hoy en día, ¿eh? Pero sí. Si eres un hombre humilde, me parece perfecto.
Un binario, no, pero un hombre.
Bueno, pues vamos a escuchar y bueno, que suene todo. Os voy a cortar el micro, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, pues aquí hemos escuchado Sisto Pain, estamos en el 2.1, programa de música indie, de rock, de Quack FM. Bueno, pues comentábamos un poco el tema de la grabación del disco, pero no solamente hay músicos en un disco, hay un productor, hay un estudio, The Ocean Studios creo que ha sido, con Brasil La Bandeira. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar con él en este nuevo disco?
Pues, primero de todo, repetimos con él porque la primera experiencia con el Maze of Chaos es fue muy buena y la producción fue, bueno, ya lo habíamos hablado, pero el salto de calidad fue muy, muy potente. Y en este, pues, también la producción fue muy buena. El resultado, estábamos muy contentos con él. Aportó mucho de sí en esta producción, en la masterización, en el color que le quiso dar al disco, lo hizo muy suyo también en cierta medida, que eso es muy importante, los productores que no se dediquen solamente a los técnicos, que se dediquen a grabar, que el bajo vaya donde tenga que ir, la batería, esas cosas está muy bien, pero el punto de calidad está bien que lo aporten también y bueno, el trabajo, pues el proceso fue largo, duro, porque también coincidió con que…
Con la pandemia…
No, bueno, no, a medias, sí, fue a medias. Lo que pasa es que también coincidió con que los tiempos que teníamos disponibles todos eran un poco complicados, él tenía mucho trabajo, nosotros también, entonces alargó un poco en el tiempo. Pero bueno, como otras veces, muy buena experiencia. Quedamos siempre en contacto. Nosotros lo recomendamos a todo el mundo que quiera grabar un buen disco de metal.
Sí, porque además, como hay otros productores que están grabando un poquito de todo, que son muy buenos, pero aquí entiendo que Brasil La Bandera está especializado en la metalurgia.
Sí. En la metalurgia, sí.
Siderurgia. Sí. Sí, yo no sé. Antes era muy típico. Ahora yo creo que están un poquito más abiertos los productores, ¿no?, a esto. Pero bueno, me imagino que habrá todavía segmentos donde se dedique. Yo no digo que se tiene un salto a lo mejor del reggae al metal extremo, pero sí que a lo mejor hay más apertura. Aquí, por lo que veo, Brasil La Bandera se dedica. No sé con qué otros grupos ha trabajado. Por
trabaja cierto. Con más, pero bueno, él le pone la historia.
Pero más, pero no tan buenos. Ahí está, lo dejamos ahí ya. Tenéis videoclip sí. By Dave Hop, que presentasteis ahí en un concierto de la Capitol. Menudo riesgo. Un domingo. ¿Cómo fue la aventura? Aparte de echarle unos bemoles bien echados, porque menuda aventura meter a tres bandas de metal extremo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Repetiríais, volveríais a hacerlo?
Por supuesto.
Sí. Sí.
Vale, ya está, venga. No, pero ya no entremos en el tema económico ni nada, pero creo que fue una respuesta de público más o menos importante para lo que era allí. Quiero decir, no estuvo mal. He visto cosas peores en la Capitol de gente de fuera, o sea que, la verdad, de gente de fuera con nombre importante. ¿Y vosotros cómo vivisteis el día, por cierto?
Pues
un día súper especial, ¿no?
Claro. Muy, muy nerviosos y tenemos una suerte brutal también de tener tantos colegas, tantos amigos que nos apoyaron. Y como tú estabas allí, precisamente, y lo sabes, realmente había muchísimas caras conocidas y la verdad es que fue casi un sueño, porque tocar en esa sala, que es tan importante, que han tocado bandas tan grandes y demás, y que no fuera un fiasco un domingo por la tarde, como tú dices, y que había otras cosas por ahí, pues fue la hostia.
Yo creo que además es importante, y sobre todo a valorar, porque hemos estado pasando un verano con más festivales, que yo no sé si puede haber más festivales, que sigue habiendo. Hoy tenemos el Fresh Rock entre Bateas, Parga, Santa Coma Tocantales, y quiero decir, tenemos todavía, a fecha ahora, que ya entramos un poquito el otoño, aunque algunos ha cancelado la Mesa Rock por culpa del tiempo, también a Starot se le ha jodido el fin de semana, que tocaban hoy en Arteiso y mañana no sé dónde, y por culpa del tiempo se han cancelado ambos. Pero digo que con todo esto, ver unas bandas gallegas, y esto no es la primera vez que pasa, habían hecho Display of Power, aquello con, yo por lo menos con Strayback, y no me acuerdo la otra banda, y ver a bandas que no puedes definir exactamente la calidad en determinados escenarios, ya no digo salas, pero escenarios, tal, que te en festivales de pueblo, con todo el respeto a los pueblos, que merecen festivales, rock, metal y lo que haga falta, pero que arriesgan es eso, el sonido, y verlo y escucharos en la Capitol, yo creo que merece la pena dar esa oportunidad y ese salto a bandas que no tienen tanto nombre. Yo creo que vosotros conseguisteis que algo, arriesgando, que yo creo que es importante y que valoramos los que estamos allí, decir, joder, es que esto es otra cosa. O sea, primero que también una cosa, si lo hacéis mal, en la capital se va a notar más que en ningún sitio, ojo. Y no fue el caso. Estamos hablando de Agónica, que se pega un bolazo, a mí me fliparon la vuelta de Agónica. Y Barbarian. Luego Barbarian, que ya está las tablas, y vosotros presentando el disco, que no se mostró nervios por ningún lado, si los teníais, no lo mostrasteis. Presentación de videoclip, y el videoclip. También metisteis ahí una fuerte apuesta, contar un poquito la experiencia.
Bueno, el videoclip yo creo que se lo debemos fundamentalmente a Miriam Devesa, que es mi pareja, que trabaja en el mundo audiovisual y, consecuentemente, pues tiene una serie de amigos que nos echaron una mano. Porque, bueno, lo que es el desarrollo, la producción del videoclip sería una inversión que sería imposible afrontarla. Es decir, ahí hubo gente muy profesional trabajando que se dedica a eso. Entonces, bueno, en esa parte, gracias a que se nos echó una mano pues liando a mucha gente, pues llegamos a hacer este trabajo. Fundamentalmente a José Baños y a Andrés Nadal. José Baños se dedica a la dirección de producción y Andrés Nadal pues también a la producción y también es montaje y operador de cámara. Bueno, fundamentalmente fueron los pilares que nos ayudaron, aparte de otra gente como Judy Rodríguez, como Aniuska, como el estimado Óscar Camaño que tenemos aquí.
Está Óscar Camaño aquí, está Óscar Camaño.
En foto fija, Fran, nuestro querido Fran, nuestro casero, que también estuvo allí. Sí, Tony, que estuvo con el operador de dron. Bueno, en fin.
Un dron. Aquí nos escatimaron recursos.
Un dron, sí. En realidad, alguien se me queda, pero bueno, vamos. La cuestión es que se juntó mucha gente que nos quiso echar una mano y.
Y los extras que por allí fueron también.
Y los extras ya, bueno, vamos, obviamente, toda la gente que se animó a acercarse allí a pasar un rato. Y fue muy especial porque yo creo que estábamos en medio de la pandemia, fue un momento en el que volvimos a encontrarnos y a hacer poco nosotros desde 2 años sí. Después. Por eso fue muy especial en ciertas medidas, ciertas cosas, y pues para nosotros fue impresionante hacer algo de tantísima calidad que sabíamos que era algo que había que hacer pues para dar ese punto de calidad a la hora de darle más peso a este disco, si cabe, ¿no? Y bueno, fue duro, pero estamos muy contentos con el resultado.
No, el resultado además se ve profesional aquí en Galicia, además en el sector audiovisual, en estos momentos. Yo creo que, yo no sé si en España puede haber algún sitio con una calidad tan grande como está viendo en Galicia, en todos los aspectos, en producción cinematográfica, series, etcétera. Y aquí para el sector videoclips, que es un tema interesante. Que por cierto, hablando de videoclips, que vosotros estáis hermanadísimos con esta banda tan veterana y tan buena como son los Barbarian Prophecies, que menudo pelotazo con el Alfa, por cierto. Un día, joder, ¿pero qué pasó ahí? Dios mío. Hay que decirles que
hay que preguntarle a ellos.
Hay que preguntarle a ellos. Tengo que preguntarle a Barbarian, pero bueno. Pelotazo con el Alfa, con el videoclip, de números de reproducciones y todo. Es una
Barbarian se le ocurran muchísimo.
Es una barbarie.
Y se le dedican muchísimos recursos y está muy, muy encima de.
Tocan más que Anakin en sus buenos tiempos, creo. Sí, o sea, esta gente, yo sé, cada vez que veo la gente de conciertos, digo, qué barbaridad. Es increíble. Pero sí, un día tenemos que tener a Barbarian, porque Dios mío, esta banda es como. Dentro del metal extremo, yo no sé. Bueno, está Wisdom, obviamente. Sí. Pero Wisdom no es que me lo atrevo. Me da mucho miedo entrevistar a esa gente. Me da mucho miedo.
De por mañana no te van a venir.
No, pero tendría que ser. No, a la gente que vive en extranjero fuera del puente de pasaje, eso ya es por Skype o algo. Entonces tenía que coger unas horas, a las 3 de la mañana, y volver una hora para ellos. No sé en qué estado estarán, pero. ¿Qué? El otro día, por cierto, ¿fuisteis al Peirao o alguno de?
Yo sí.
Sí, bueno, tú estás en todos los lados.
Qué guay estuvo.
Que todo el mundo hablando, también por eso digo, que hay bandas, estamos con Perpetua, que sois vosotros, pero bueno, también está bien nombrar a los colegas, y que los Wisdom, es que yo cuando veo Maca, el comentario, Maca bajista de Reis, bueno, y cantante, y de otras historias. Que según la línea que lleva musical Maca, que es totalmente ajena a lo que puede hacer Wisdom, decir que flipa con ellos en directo, la calidad musical, con todo, esas críticas, yo los vi un par de veces también, pero no es mi palo, pero reconoce que entre los divertidos y los locos que están.
Yo los he visto muchas veces, hombre, y ya. Ha sido la mejor de todas las veces.
¿Sí?
O sea, fue exagerado. O sea, no, normalmente ellos tocan y bueno, tocan y se desbarran mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero. Es que fueron extremadamente técnicos. O sea,
sí, lo que decían.
Fue un despliegue un despliegue, pero salvaje, de técnica y de hacer las cosas. Pero bueno, fue increíble. Yo, vamos, se me pone la piel de gallina, mira, es que flipas, ¿eh? Sí, o sea, fue impresionante, ¿eh?
Y hablando de conciertos y festivales, tenéis la presentación ya, que esto no se nos puede olvidar, del disco, y además vais a estar acompañados en diversas fechas. Si queréis, yo las tengo apuntadas aquí, pero como la presbicia me está matando y me está costando un huevo leer el móvil, voy a tener que coger y volver a imprimir las escaletas. Yo quiero ser ecologista, pero es que si no hay manera, o me traigo una tablet enorme, o amplio letra, pero yo no veo nada. Pero decir vosotros las fechas que tenéis, que son ya. Son ya.
Pues es viernes y sábado que viene, que no sé qué días coinciden.
Con Unexpected, ¿no? Creo.
Con Unexpected, sí. Las dos en Ferrol y Vigo.
9 y 10.
Y después vamos a Lugo con Barbarian dos semanas después, ¿no? O la siguiente semana.
El 24 de septiembre.
Joder, 24 de septiembre. Gusta cargar la agenda.
Y pues queda el siguiente en Coruña, pero que no vamos a decir con quién venimos.
Pero sí el día, eso sí.
El día sí.
El día sí, lo digo yo, queréis que lo mire, porque si no, ya veo.
14 de
no.
octubre.
14 de octubre.
Viernes. Vale, bien. Sí, tenía la letra grande aquí en el letrerito, sí, a ver si lo puedo ver bien. Sí, joder, me cuesta, de verdad, ¿eh?
Y la verdad es que no pudimos cerrar nada en Ourense. Que intentamos hacerlo, pero no hubo manera. No sé qué pasa.
En Ourense, no sé, tienen bastante copa por el rock clásico, hard rock y cosas así, ¿verdad? No sé, me parece que está bastante más por la labor, está el estrato muy metido allí y tal. Haciendo un gran trabajo, por cierto, pero yo no sé si es por eso, porque tienen copa. Tampoco hay tanta sala, ¿no? En Ourense, creo. Está el Café Cultural, el Pueblo.
Y ya.
Y vale, gracias. Y ya. Que aquí nos hemos quedado medio.
Otra población, ¿no? Esta que. ¿Cómo se llamaba esta sala que también estuviste ahí?
No, pero a ver si estáis hablando de Pontevedra.
Sí, el Pueblo, ¿no? Es.
Sí, la otra es en otro sitio, sí.
Bien. No estás ayudando, pero bueno.
Era en Ourense, por tener una fecha en Ourense.
Sí, bueno, en la provincia de Ourense.
Sí, de Ourense, que vale, pues nada. Y tenemos cerrado. Bueno, pues recordamos entonces las fechas: 9 de septiembre Ferrol, 10 de septiembre en Vigo con Unexpected, luego el 24 de septiembre en Lugo, el Clavice en Malo, puede ser, ¿no?
Sí.
Tampoco
hay más.
con Barbarian, que en Lugo tampoco hay más, ¿o qué? Que Barbarian.
Bueno,
sí, hay, claro que hay.
Perpetual
Prophecies, sí, ya podéis llamar, es verdad. Esto, ¿cómo se decía? Esto es un. Esto tiene una jerga, ¿no? Un nombre. Cuando se juntan unas parejas y mezclan los nombres, tiene un nombre eso, pero bueno, no me acuerdo ahora. Esto son modernidades de jóvenes.
Orgía, ¿no?
Vosotros sabréis, ahí no me meto. Si acaso vosotros meter lo que queráis.
¿Qué dijo?
Sí, los nombres de una pareja.
Estamos
¿os acordáis? Mira, de Angelina Jolie y Brad Pitt se llamaba Brangelina. ¿No sabéis esos nombres? Vale. Claro, esos rollos que hay. Esa meca, como dijo lo de Perpetual Prophecies, pues ya.
Pero
no.
Porque tienen dinero y tienen tiempo libre para decir esas tonterías.
No, es la gente, digo. Pero tiene nombre, vale. Eso. Tiene un nombre hacer esa mezcla.
Sí, se llama Fusión en Dragon Ball.
Fusión. Estamos desvariando, qué maravilla. Vamos a hacer una breve pausa, una little pause. Vamos a poner más Death Hope. Yo creo que bien, ¿no?
Sí.
Death Hope, y ya está. Que
sure.
Es el single. Y bueno, luego también hablamos de cosas de dinero. Luego os explico. No me lo expliquéis vosotros. Yo pregunto y ya está.
Vale.
Y nada, pues vamos a hacer una pausa. Si queréis, levantamos porque yo tengo que hacer unas cosas malas para la salud. Os dejamos con My Death Hope, que es el single. Buscar el vídeo en YouTube. Buscar el vídeo y poner un favorito. Si hay que darle a reproducción. Es más, si no vais a hacer nada, ahora y vais a salir de casa, le dais ahí al continuo al play para que reproduzca, que esta gente tiene que hacer caja de alguna manera, ¿eh? Y luego ya hablamos de comprar los discos, merchan y todo el rollo, ¿vale? Venga, My Death Hope de Perpetual y nos escuchamos unos minutillos.
Bye. You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, tras el descansillo, si habéis notado que bajaba el nivel de, después de My Death Hope, es que hemos escuchado ahora en un nuevo tema de Machine Head. Sí, no, digo bajado el nivel porque a ver, hay unas críticas de todo tipo, porque yo no es un grupo que me llame tanto la atención, pero bueno, ahí tuvo su pelotazo y luego tuvo sus cosillas interesantes, algún cambio, y esto es como una mezcolanza de todas las etapas de Machine Head, ahí con el guitarra de Decapitated del Vogue este. Y nada, manteniendo un poquito la formación que tenía en los últimos años. Y nada, pues el que lo quiera escuchar, que lo escuche. Tiene temas guapos, pero bueno, es un poquito mezcla, ¿eh? Si vais a lo más fiel del principio, del Burn My Eyes y eso, pues no, no va a ser ese tipo de álbum, lo de Machine Head. Como decía al principio, salen muchísimos discos. Me parece que la semana que viene vamos a tener aquí... Telita va a cortar para escuchar, y cuando me ponga yo a ello, que tenía unas vacaciones hasta auditivas de escuchar música, la justo, me estoy poniendo las pilas últimamente. Pero lo que sí hay que escuchar es el nuevo disco de Perpetual, Memento Mori, que tenemos a los Perpetual aquí, menos el bajista, claro. Y vamos a decir a la gente que esto se puede comprar y todo, y que hay merchan y que hay cositas. Ah, bueno, por todo, a todo eso que no he preguntado, ¿ves? Estábamos hablando del productor, hablamos de la gente que colaboró en el vídeo, de no sé qué. Portada, dibujito.
Pues la portada se encargó Ender, que es un tío que es mexicano, si no me equivoco. Sí, no, es un tipo que trabaja habitualmente con Base Records ya, para hacer portadas para Metal Extremo. Es un ilustrador muy conocido en el mundillo under y tal. Y la verdad es que le dimos cuatro ideas, cuatro nociones de lo que nos gustaría que hiciera, y la verdad es que el trabajo a mí me parece brutal, personalmente. Además es un diseño hecho a mano, o sea,
sí,
dibujo,
es como...
no es digital, quisimos que fuera algo vieja escuela.
No es aerógrafo ni cosa rara, es un poco, parece un, iba a decir una barbaridad, un óleo no, pero bueno, sí una pintura de estas allá.
Pues bueno, de hecho hay una publicación en la que pusimos lo que nos iba enviando él, los bocetos y demás, y bueno, empezó a lápiz y luego lo fue pasando, o sea, es un dibujo de la vieja escuela como queríamos realmente.
No, a mí cualquier cosa que sea dibujada me impresiona, porque ya mi letra no es muy buena, pues para dibujo no te digo cómo soy. Entonces, no, la portada está chula, la verdad que sí. Y el concepto, o sea, que fueron varios bocetos los que os envío, no fue de estos que mandan ahí, mira, tengo todos dibujos pues, ya hechos,
no,
mucho de eso.
No, para nada, le dimos una idea de lo que queríamos, pues queríamos el típico monje que nos lleva acompañando ya en los... en los otros dos discos,
sí,
¿no? Porque siempre aparece ahí el monje, pero cada uno con un concepto diferente. No somos un poco frikis rollo, a lo mejor Maiden, ¿no? Pero en menor escala, pues queríamos que fuera algo
¿Tiene así. Nombre el monje?
Pues decían que era, bueno, hace tiempo decíamos que era Chris Carving, pero...
Bien, Chris, le llaman Chris a un monje, es bonito.
Ahí quedó. Vamos a ponerle Chris, que es como más cercano.
Ahí quedó la sí. cosa. Fue cuando hicimos el Carving, pues dijimos, venga, pues Chris Carving, por ejemplo. Y intentamos que siguiera con nosotros en el resto de discos. Y aquí, pues bueno, representa un poco a la muerte, ¿no? Y la verdad es que la idea que le dimos al hombre fue eso. O sea, queremos un monje que represente la muerte y que tenga un libro. El título del disco es esto. Y tú mismo, crea. Y joder, la verdad es que para mí, bueno, y que para todos, el tipo lo clavó. El concepto
sí,
que queríamos.
Muerto, no, notando ahí todas las almas que se van, digamos, que
sí,
se llevan.
De fondo y demás, yo creo que está muy guay.
Lo que comentaba anteriormente, bueno, aparte de la portada, yo creo que está, no sé si os falta alguien por nombrar, digo porque no nos queda mucho, nada.
Pues a Gaspar, que es el líder y dueño de Base Records, que es nuestro productor. Nuestro jefe en esto. Entonces, fundamentalmente hay que acordarse de él.
Que apostó por nosotros a tope.
Claro.
De hecho, sabrás que sale ahora en breve también los tres formatos. O sea, ahora hemos sacado en CD, pero por tema de, bueno, tema de la pandemia, materiales, etcétera, etcétera, tanto el vinilo como el cassette se retrasaron y ahora saldrán esos otros dos formatos. O sea que en breve tendremos también vinilo y cassette.
El otro día lo estaba comentando con, iba a decir un músico, es que es bajista también. Estaba comentando sobre los formatos que van a... Es que es un crack, ¿eh? Que la persona
después te quejarás que no te vengan.
Pero si es que... Es que aprovecho ya la coyuntura. Claro. Si están aquí me...
No, vienen, pero están escuchando en casa.
Nada, pues, ya, claro. Pero yo cuando vienen aquí ya me aprieto un poquito el culo. Ya claro. Me vengo abajo. Claro. Bueno, abajo, qué tontería. ¿Qué iba a decir? Lo de los formatos. Cuando lo saquen, me decían el otro día, es que no sé qué opinión tenéis vosotros. Dice, el CD ya casi me parece tontería. Dice, porque dice, ya no tengo dónde poner, pero ya por sacar formato, ya porque si lo coges en digital, ya es cuestión de descargarlo. Y ya está. Y entonces, en CD, dice, como no pongas en el coche, y hay coches ya que ya es USB. Y entonces, me parece más interesante el formato cassette o vinilo, porque el que quiere comprar música igual le interesa por tenerlo, que a lo mejor no lo vas a poner mucho, pero al que le gusta el tema de comprar y tener material, y no sé cómo veis el futuro del CD, porque vinilo sí que está resurgiendo bastante.
En principio, Base Records trabaja en varios países, y hay países pues que demandan muchísimo el tema del cassette, ¿no? Por lo que nos explicaba Gaspar. Que
incluso, yo eso no entenderé nunca. Yo,
la verdad es que me cuesta también, pero bueno, parece ser que por el sudeste asiático y demás, pues el cassette se funciona a tope. Y el vinilo, pues yo entiendo que es por un rollo, no sé, revival a lo mejor, no sé, no sé. Pero bueno, sí que está funcionando un montón y se venden mucho más vinilos ahora mismo que CDs. Y el CD, pues yo creo que es necesario, pues como carta de presentación al final. Muchísimos medios te lo siguen pidiendo para hacer reseñas, para...
Sí, en general. Que yo no entenderé nunca eso. Quiero decir, ahora tienes un formato digital, sí, y quieres un CD para hacer reseñas. ¿De bueno, verdad?
Mucha gente quiere ver el
¿qué quieres? Sea, ¿hacerle perder más pasta a las bandas? O sea, que, a ver, que el que quiera, a ver, si hay bandas que quieren enviar el material por físico, pues oye, yo no voy a decir nada, que me parece perfecto. Pero exigir a una banda sabiendo que son costes, a ver, que si me lo manda Maiden, pues mira, como si me mandan 300, o sea, yo les va a tirar de un huevo. Pero bandas como vosotros, otros, que sabemos el esfuerzo que cuesta y tal. Exigir, oye, te hago una reseña, si me lo mandas físicamente, a mí, de verdad, me parece...
Entiendo que lo que quieren ver es el arte también del propio CD.
Sí, hombre, joder, que mandas el PDF, hombre, me mandas un EPK y a todo. Pero sí, por Dios, es que yo de verdad que no lo entiendo. A mí me parece bastante...
Hombre, yo creo que como práctico, desde luego que es más práctico, pues el formato digital para los medios, pero bueno... Hay gente que todavía le gusta coleccionarlos, tenerlos y demás. Bueno, pero sí, que es un debate que se podría... es cierto que si quieres hacer una reseña, desde luego que te valdría hacerlo.
Pero que no hace falta ni que lo envíes. Spotify, te vas, bumba. Sí. Pero es que Bandcamp tenéis vosotros. O sea, ¿quieres hacer una reseña? ¿Qué quieres hacer? O sea, si no van a abrir el CD. O sea, ¿lo vas a llevar para qué? Tú le mandas la información, lo único un PDF y ya tomo por saco.
Sí, a ver, yo creo que es una cuestión más bien pues de coleccionistas. O sea, esa gente que se dedica a hacer reseñas son peñas, son coleccionistas. Entonces les gusta, pues es el pago que llevan de alguna forma.
Bueno yo como
de todas maneras, nuestra política, o sea, nosotros personalmente no. Tampoco nos volvemos locos con eso, ¿eh? Es decir, nosotros pasamos, contratamos con medios que vemos que hacen reseñas y tal, y bueno, los que hacen reseñas bien y los que no, pues...
También es cierto que pues esa parte también se encarga Gaspar principalmente también de enviar a los medios para reseñar y tal, pues de la propia discográfica.
No pasa nada.
No, yo no digo que pase, pero a ver, es como exigencia. Si me dices a, no sé, un medio profesional que llegan ahí unas demandas brutales, pero medios pequeños que realmente nos dedicamos, bueno, pues yo ya reseña no suelo hacer, porque a día de hoy hacer una reseña tienes que ser muy bueno, tener mucho conocimiento y escribir muy bien o hacerlo muy bien, porque las reseñas estaban bien anteriormente cuando no tenías acceso a la música y veías la revista, a ver qué te comprabas, qué te decía ese crítico, por dónde tiraba el grupo y tal. Hoy en día que ves el grupo, te vas a Spotify, lo escuchas, ya sabes si te gusta o no te gusta. Entonces lo de las reseñas está muy bien a nivel, digamos, artístico, crítico, para el que sepa y sepa escribir, pero realmente luego veo reseñas que está endurecido tal, aquí un poquito rápido, digo yo, ¿eh? ¿Qué me está contando? Ya lo escucho yo eso, bueno, para decirme, darle un poquito de arte, rodearlo un poco de algo.
Hay otra cosa con las reseñas, que es difícil, bueno, yo por lo menos no he visto una reseña mala de cosas así en nuestras, por ejemplo. Y no me puedo creer que no haya una reseña mala de nuestros discos.
Bueno, es que si mandáis bandas. El CD con un jamón, seguramente, ¿no?
Claro. Lo de las reseñas es un poco... Es un postureo.
Eso lo es porque, así, no lo porque sabes, pero no porque sé. Enviemos un sobrecillo. Sí.
Es que a mí se me hace difícil que alguien no sea capaz de decir, pues que coño, vaya mierda de disco, vaya mierda de canción, o vaya mierda de voz. Yo qué sé. Que no escuchas nada malo. Pero
bueno, yo sé de una persona que le que hicieron una crítica en Suecia de un medio sueco, y él no sabía sueco. Yo tenía un colega, no voy a decir quién, pero esto fue gracioso, y dice, joder, no sé lo que dicen, pero nos pusieron en el programa y tal. Entonces, a un colega que vivió en Suecia, se lo mandé y le pasé los comentarios y borró. Y dije, oye, dicen esto. Y dice, vale. Y retiró el post. Decían que si se parecía a un cantante tarantela italiano. No se parecía en nada. O sea, el comentarista sueco era absurdo totalmente lo que decía. Era un programa de mucha tralla y puso a alguien más melódico. O sea, fue muy gracioso. Por eso digo yo con las reseñas. Oye, que se acabó el programa. Que muchas gracias. No, joder, y ya no ponemos nada, gracias. Ni ponemos música. Bueno, pues esto ha sido Orión 2.1. Hemos tenido, muchas gracias Borja. Gracias Héctor. Gracias Iván. Gracias Eloy, allá donde estés. Gracias a Oscar por las fotos, que nos ha sacado aquí durante el programa, así que vamos a salir guapísimos. Y nada, que la semana que viene estaremos aquí. En principio no tenemos entrevista, que hay mucha música que sacar de en medio, muchísima novedad, y algo habrá que hacer. Y bueno, cuando tengamos novedades, recordad, Orión 2.1 en el Facebook, le dais al like, lo seguís por ahí, que tenemos muchas cosas y nos cuesta trabajo, entonces, y compartirlo, sobre todo las agendas.